ves que te hace mal, ya baja la voz.
Bueno, pues muchas gracias a María José y a Ricardo por haberme propuesto para comentar su texto. A Ricardo no le conocía personalmente, pero sí a través de internet y por algunas colaboraciones que va a hacer con nosotros, con la revista Eunomía, que le agradezco mucho. Me ha interesado mucho el texto, es muy bonito, me gusta mucho el tema y me parece que haces una labor interesante de recuperar mujeres que tenían un papel, parece por lo que cuentas, ¿no?, protagonista en su época, que sin embargo pues casi no conocemos, ¿no? Sobre todo las dos a las que tú dedicas al final más espacio, que son Sophie de Grouchy, la mujer de Condorcet, y Madame Helvetius. Yo, mira, había pensado hacer unas consideraciones así un poco generales y luego querría hacer algunas matizaciones de algunas cosas que dices en el texto y algunas sugerencias. Algunas cosas tienen que ver directamente con tu texto, otras son un poco relacionadas, pero ya no porque estén en tu texto, sino porque sale, está relacionado con el tema de salones o de historia de las mujeres, etc. Bueno, la primera consideración general que se me ocurrió cuando leía tu texto es que me daba la impresión, a lo mejor me equivoco, y es una impresión, como que dabas por supuesto que los salones tuvieron una importancia fundamental en el origen de la Revolución Francesa, como dejándolo muy establecido que fue así. Entonces, yo lo que te quería comentar es que hay un cuestionamiento de la historiografía respecto a los salones relativamente reciente, en la que se dice que no siempre se consideró a los salones como el origen o como una especie de semilla de la Revolución Francesa o de las ideas feministas, sino que eso es una especie de idealización del siglo XIX, sobre todo, y del XX. O sea que en algunos historiadores, que muchas son mujeres, estos temas lo que dicen es: si las mujeres de los salones vieran lo que decimos ahora de ellas, no se sentirían para nada identificadas. Me hizo gracia, ¿no?, el comentario. Entonces, ¿por qué se habría producido esta idealización de los salones y de las mujeres, y por qué se les habría dado tanto protagonismo? Pues por algunas cosas que he visto, pues por ejemplo, parece ser que después de la Revolución Francesa, pues algunos nostálgicos del antiguo régimen querían como dar una visión de la sociedad prerevolucionaria pues más amable y más halagüeña, ¿no? Entonces, pues se recupera un poco la idea de los salones como un centro literario, de cultura, de excelencia, etcétera. O también, precisamente por resaltar el papel de la cultura francesa, de su arte, de su literatura, y entonces también se buscan los salones un poco ejemplos de esa excelencia, ¿no? Por supuesto, por la historia de las mujeres y por el feminismo, que busca, ¿no?, recuperar también el papel de los salones y de estas mujeres. Y por la influencia de Habermas, que en su famoso libro sobre la opinión pública pues llega también a describir los salones como una especie de institución protodemocrática, ¿no? Entonces, como que habría habido varias causas que habían producido pues un relato de lo que fueron los salones que no se ajusta, según esta interpretación, a la realidad, sino que está idealizada, que se ha contado la historia de los salones de una manera que no se ajusta a lo que fueron en realidad. Yo simplemente lo pongo encima de la mesa, tampoco sé si efectivamente es así. Yo tengo la impresión de que un poco sí, pero luego cuando hablemos pues me comentas si quieres también eso. Luego, matizaciones concretas respecto al texto, y ya te digo, no solo es tu texto, sino cosas generales que tienen que ver, ¿no? La contribución a la revolución. Tú llegas a decir en algún momento que estas mujeres de las que hablas, de los salones, adoptaron sin dudarlo el proyecto revolucionario. Entonces, yo ahí lo que te diría es, pero ¿cuál es el proyecto revolucionario? Porque no sé hasta qué punto se puede decir que hay un solo proyecto revolucionario sin fisuras y sobre el que todo el mundo estaría de acuerdo, sino que entre los ilustrados las opiniones también eran para todos los gustos, ¿no? Y tampoco sé hasta qué punto se puede decir que las mujeres de estos salones estaban detrás de un proyecto revolucionario. No lo sé, por eso luego cuando me contestes, pues si no me lo aclaras un poco, porque, hombre, reformas, cambios, sí, pero revolución, proyecto revolucionario, me suena un poco demasiado excesivo, ¿no?, para el tipo de mujer que eran, la clase social a la que pertenecían, el estamento social, mejor dicho, ¿no? Entonces, no sé, eso me gustaría luego que en el comentario lo aclararas un poquito, ¿no? También dices en algún momento que estos salones fueron determinantes para la caída de la monarquía. Bueno, yo creo que determinantes fueron otras cosas, ¿no? La situación económica, política, social, el desprestigio de la monarquía, y que la monarquía ya estaba en decadencia, o sea, la monarquía estaba en descomposición. Que estas ideas, entre otras, de los ilustrados, pues produjeran ese desprestigio y ese desencantamiento con la monarquía, seguramente sí, pero que fueran determinantes los salones, o sea, estas son matizaciones, ¿eh? ¿Me entiendes? Pues lo dudo, ¿no? Igual que otra matización que te hago, cojo palabras textuales tuyas, ¿no? Dices, la crisis de legitimidad del antiguo régimen provocó también la crisis de la legitimación patriarcal. Entonces, yo creo que una cosa es que se pusiera en cuestión el sistema patriarcal y otra cosa es que entrara en crisis. O sea, una cosa es que se cuestione, se discuta, se critique, pero que entrara en crisis. Entonces, claro, yo pienso, por ejemplo, en los hombres que acudían a los salones de estas mujeres, en algunos casos concretos, y no les veo criticando el orden patriarcal. Pueden criticar la educación de las mujeres, el matrimonio, algunas cosas, pero que realmente quisieran un trastocamiento del orden patriarcal con todas sus consecuencias, me cuesta verlo en la mayoría de los casos. Vale. Otra cosa que también al hilo de tu lectura me venía a la mente, ¿no? Los fundamentos teóricos del feminismo. Dices con razón que Descartes propició el cuestionamiento de las ideas sobre las mujeres, y que en el sentido de que, como claro, propone pensar por uno mismo, dudar de todo, la razón es universal para hombres y mujeres, en ese sentido pues es propicio para las ideas feministas. Pero también, como él parte del dualismo cuerpo y mente y es tajante ese dualismo, pues también ha contribuido a la idea hombre-mente, mujer-cuerpo o naturaleza. Con lo cual, a pesar de que efectivamente tiene una parte, ¿no?, positiva para la historia del feminismo, también tiene esa otra consecuencia. O sea, que ahí habría como dos caras, ¿no? Pues hay una historiadora del feminismo que llama la atención sobre eso, que después de la revolución, como se identifica la razón y la objetividad con el gobierno democrático, el Estado de Derecho, etcétera, a la mujer se la relega, porque la mujer no está asociada con la razón o con la objetividad, y eso venía de Descartes, ¿no? Otra cuestión que también he apuntado es que creo que hay que diferenciar más entre los salones y las mujeres que llevaban estos, ¿no? Porque, claro, da la impresión a veces, pero a lo mejor es una cuestión mía, pero a veces me da la impresión en tu texto de que se las pone un poco en el mismo saco, y hay mujeres muy distintas, y hay salones donde las mujeres eran conservadoras y poco progresistas. Por ejemplo, me acuerdo de la famosa Dufan, que se pone muy contenta cuando echan a Malleo y a Turgot del gobierno, que eran reformistas e ilustrados, y ella está encantada de que los hayan echado, ¿no? Y no es una mujer precisamente muy abierta a las nuevas ideas políticas. Pienso, la mujer de Necker, pues no creo que pudiera ser muy radical, porque a lo mejor estoy reduciendo un poco el asunto, pero la mujer de Necker, que ya sé que se preparaba muchísimo sus reuniones en los salones, pero en el fondo estaba haciendo carrera para su marido, porque quería colocar a su marido en el ministerio, cosa que consiguió. Entonces, eso no me parece muy radical, ¿no? Querer llevar un salón, entre otras cosas, para conseguir que tu marido haga carrera y acabe en el ministerio. Bueno, o la Geoffran, o Graffigny, o Julie de Lespinasse, no sé hasta qué punto son mujeres radicales o revolucionarias. Entonces, aquí otra cosa que también había apuntado es que a lo mejor hay que definir mejor o más claramente qué es radical o qué llamas tu mujer radical, porque a veces se confunde con liberal. Yo no sé si una girondina como Madame Roland es radical, no sé, ¿no? Entonces, también me ha parecido ver que asumes la clasificación de Jonathan Israel, ¿no?, en el sentido de que radical sería más bien las que son ateas o materialistas, y esa sería una diferencia. Entonces, no sé si estas dos mujeres no lo eran. Parece, por lo que tú dices, que sí. Pero sí que creo que se podría comprobar mejor si efectivamente estas mujeres sean radicales. Sí, que luego también nos lo aclara si quieres, cuando piden, por ejemplo, educación para las mujeres, para todas las mujeres, independientemente de su situación social, también para las más pobres, o cuando piden el derecho al voto, ¿también es para todas o solo para una clase, un estamento social determinado, para mujeres educadas? Vale, pues eso también nos ayudaría a ver hasta qué punto son o no radicales. Eso tiene que ver con las mujeres y su situación social, ¿no? Su estamento, su clase social. Pero todas estas mujeres pertenecen a una élite, clarísimamente. O son aristócratas o son burguesas, ¿no? Y casi todas están en París, que ya sé que hay salones fuera de París, pero los salones importantes son estos, ¿no? Por eso algunos historiadores también consideran los salones más instituciones del antiguo régimen, a pesar de todo, de la sociedad cortesana del antiguo régimen, porque claro, como es una élite, pues en definitiva seguiría perteneciendo un poco a la sociedad anterior a la revolución. Por ejemplo, el caso de la mujer de Helvetius, ¿no? Este era un financiero, ¿cuál es que te dije? Los financieros eran grandes fortunas en la época del antiguo régimen, por eso eran odiados, y cuando llega la revolución guillotinan a un montón de financieros y a sus familias, hijos, todos los que estuvieran relacionados con ellos, ¿no? Entonces tú dices que ella colabora a pesar de todo en la instauración de la República, parece que el marido muere pronto, ¿no? Y después recibe, bueno, y es como muy activa durante la revolución, pero luego recibe a los ideólogos en su salón, que tampoco son especialmente radicales, ¿no? Entonces no sé si ella a lo mejor era un poco oportunista o va cambiando de ideas o no sé. Eso también luego, si quieres, nos lo cuentas. Tengo muchísima curiosidad por saber si se sabe algo de eso. De estas dos mujeres, o sea, Madame Helvetius y Sophie de Roussy, que viven ya el principio de la revolución, ¿qué pensaban de los movimientos de mujeres que había en la calle? Porque eso ya estaba pasando, o sea, ya había clubes de mujeres, había movimientos de mujeres que salían a la calle, las mujeres que se traen a los reyes de Versalles, que toman la Bastilla, que están en un montón de... Bueno, que van a las asambleas y se ponen ahí en las tribunas a pegar gritos y a decir lo que quieran decir. ¿Estas mujeres opinaban de esto? ¿Decían algo? ¿Lo comentaban? ¿Tenían alguna relación con estas mujeres o estaban completamente al margen? Esto me recuerda, que es una digresión que viene a cuento y que se lo quería decir a María José. ¿Te acuerdas cuando veíamos las mujeres de los salones de Viena? Las mujeres judías, ricas, que mientras estaban pasando el movimiento feminista de las mujeres en la calle, que estaban todo el día manifestándose, que era un movimiento que llamaba muchísimo la atención, que salían los periódicos, ellas no comentan. O sea, dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Qué separación tan grande? Que no se implicaban, no comentaban, como si eso no existiera. Y a mí eso me llamó mucho la atención, y no sé si pasa también aquí. Bueno, eso luego nos lo comentas. También matizar un poco que, aunque fueran muchas mujeres cultas, instruidas y mujeres inquietas, pues que no todas eran feministas o protofeministas, ¿no? Y que había muchas mujeres aristócratas que tenían salones y que educaban a sus hijas todavía como se supone que había que educarlas, ¿no? Entonces, también un poco dejar claro que a lo mejor tenemos una idea de los salones, que extrapolamos 6 salones de mujeres o 10 o los que fueran a un montón de mujeres que no tenían nada que ver con eso. También recuerdan algunas y algunos historiadores la influencia de Rousseau sobre las mujeres, de la nueva Eloísa, que no es precisamente una influencia liberadora ni emancipadora, ¿no? Y sin embargo las mujeres estaban encantadas con Rousseau. En definitiva, sí, parece que estoy dando un jarrón, ¿no?, de agua fría, pero es porque me interesa y porque quiero oír tu opinión, ¿sabes? Porque te he visto como muy entusiasmado con esto y a lo mejor es, no sé, hay que rebajarlo un poquito. Entonces, el tema, en definitiva, que siempre sale cuando se habla de salones es si realmente son espacios de igualdad y de libertad, como se ha dicho siempre, o hay que matizar. Entonces, por ejemplo, y para ver si estas señoras cumplen un poco con este patrón, para que luego me digas, pues no, ellas sí o ellas no cumplen con este patrón, ¿no? Dices, al final el papel de la mujer en los salones es un poco el de siempre, agradar a los invitados, que en este caso son varones, ¿no? Lo que pasa es que ahora es mediante la conversación y la mesa, que el tema de la comida era importante, como bien sabes, y que te dieran bien de comer. Luego otra cosa, que es típicamente, supuestamente femenina, es lo de mediar, ¿no? Entonces ellas median en las conversaciones para que no se enfrenten unos con otros, para que no haya peleas y para que la gente no se exalte. Entonces como que ellas son las que ponen armonía, ¿no? Que también sería una cosa muy femenina. Entonces, respecto a eso, pues he leído dos cosas. He leído una carta de Galiani, que cuando vuelve a Italia se queja de que los salones en Nápoles no son comparables a los de París, y entonces una carta muy famosa que dice, claro, echo de menos a las mujeres mujeres de los salones de París, porque ellas nos guían y nos dirigen y nos gobiernan, y sin ellas el salón no existe. En cambio, Gibbon, que fue invitado a estos salones, como sabes y cuentas, dice que al revés, que el gobierno de estas mujeres sobre el salón quitaba espontaneidad y libertad a los participantes, porque no se atrevían, por el decoro y por la presencia femenina, a decir realmente lo que querían decir. Entonces dice él, que lo critica, que al final se iban a los cafés, que eran más masculinos, o directamente al jardín de las Tullerías, como diciendo, bueno, nos quitamos a esta señora de encima, ¿no?, que al final no nos deja expresarnos libremente.
La última copa, ¿no?
Por otro lado, claro, dices, el salón está al final para promocionar a los varones. ¿A qué? A puestos del gobierno o de poder, o a la academia, que eso también era típico, ¿no? Y sobre todo poner en contacto gente, ¿pero para qué? No para la promoción de ellas, sino para la promoción de ellos, porque lógicamente las mujeres en la política no tenían nada que hacer. Entonces, no sé si eso también es un poquito, no sé hasta qué punto eso es igualitario, ¿no?, o emancipador. Estás haciendo que a través de tu salón los hombres a los que invitas puedan llegar a lo que ellos quieren llegar. Luego, también tengo la curiosidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres había en estos salones? Porque a veces hay una, que es la anfitriona, a veces hay algún familiar, pero por lo que he leído, a lo mejor hay alguna mujer con, pues yo qué sé, la nuera con las hijas, pero no hablan ni participan, están allí sentadas, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres iban? Si iban más de una, más que la anfitriona, ¿no? Y luego, claro, los salones eran conocidos por la fama de los hombres que iban al salón. Entonces, claro, lo que ahí, digamos, interesaba era que vinieran los que estaban más cotizados, ¿no? Por eso las peleas entre las salonier, ¿no?, y las envidias y los celos, que sí que son como, vamos, precisamente para traer, que vengan a tu casa los hombres que te dan prestigio al salón. Pero claro, volvemos a lo mismo. Ya sé que he escogido todo lo que es, digamos, la parte más menos femenina, feminista del salón. Pero bueno, yo quería que me dijeras si pasa eso con estas mujeres en concreto, las dos que tú has estudiado y conoces mejor. Bueno, eso en cuanto, digamos, matizaciones. ¿Sugerencias que se me ocurrían al hilo de la lectura? Pues yo creo que es más interesante estudiar a estas dos mujeres que te digo, y sobre todo yo creo que lo que es distinto, pero tú luego me lo dices, que tengo mucho interés en oír tu opinión, es distinto los salones de estas dos mujeres respecto a los anteriores, es que claro, a ellas les toca la revolución. Entonces ya no sé si ese salón de la revolución es comparable al anterior, porque claro, aquí ya no está para conversaciones mundanas y poner una buena mesa, aquí tiene que salvar a lo mejor a tus amigos de la guillotina. Entonces, no sé qué continuidad hay de esos salones, ¿no?, si hay continuidad o no, si estos, los anteriores eran más tipo sociedad, república de las letras, y estos son ya más políticos. No sé si eso, pues también quiero que me contestes, si eso precisamente favorece a las mujeres, porque se hacen más necesarias, porque es que ahora te puede salvar la vida una de estas mujeres en su salón, ¿no?, porque tú pones también algún ejemplo. Entonces, a lo mejor eso les da más protagonismo y más fuerza. También me gustaría saber, porque sé de Madame Roland, sí, creo que le hacía los discursos a su marido, porque ella era mucho más lista y escribía muy bien. Pero no sé hasta qué punto en estos salones a las mujeres se las escuchaba, se respetaba su opinión en esta fase, se les tenía en cuenta, no sé. Eso también me gustaría, para saber si realmente es un protagonismo real, ¿no?, y si de verdad, como dices tú ahí, tenían un peso importante en esta etapa de la revolución. Por eso también me gustaría saber si el trabajo intelectual o político que ellas hacen es propio y original, porque tú dices, y tú has traducido y has sacado a la luz las cartas de Sophie de Grouchy sobre la empatía y la razón. Ahora estás estudiando, ¿no?, las cartas de Madame Helvetius y sus opiniones sobre la esclavitud, la pena de muerte, etcétera. Pues a ver si realmente es un trabajo original, que merezca la pena, que sea realmente interesante recuperar. Vale, diciendo muchas cosas, luego se te olvidará todo, pero bueno. También, al hilo de estas consideraciones últimas que te estoy haciendo, que ya termino enseguida, dices que, por ejemplo, estaban estas mujeres, estas dos, implicadas en la sociedad de amigos de los negros, ¿no? Entonces, te pregunto un poco lo de antes. ¿Estaban implicadas en esas sociedades, en esos clubes, pero no en otros? O sea, ¿no estaban con otras mujeres en otras historias? Pregunto, ¿o no colaboraban en la prensa de mujeres? Porque en esta época ya había prensa de mujeres. No, no, tenían relación o no participaban o no escribían o no lo leían. Eso también me gustaría, porque vuelve un poco lo de antes. No sé si las diferencias sociales separan mucho a unas mujeres de otras o las diferencias políticas. Eso también me gustaría que lo desarrollaras, ¿no? Y luego, para terminar, me ha parecido también muy curioso, porque la verdad yo no sabía que la masonería admitía mujeres. Yo no tenía ni idea, pero parece que Madame Helvetius estuvo. Que también he leído en algún sitio que a veces las admiten, pero no les dejan tampoco llegar a conocer todos los secretos de la logia, lo que fuera, ¿no? También me llama la atención y me gusta mucho este tema, porque tengo mucha... Me gustan mucho John Adams, Franklin y Jefferson, y de los tres aparecieron por los salones de Madame Helvetius, ¿no? Y eso me produce también curiosidad, porque estos sí están vendiendo la revolución americana, estos sí que están haciendo realmente la revolución. Y bueno, y es una anécdota, pero es que me ha hecho mucha gracia que, y además eso no lo sabía, eso lo he aprendido con otras cosas contigo, porque claro, yo había leído en las memorias de Marmontel, claro, que ponía a la Madame Helvetius como, bueno, esta señora cada vez que hablaba estropeaba las conversaciones porque no tenía ni idea y de filosofía ni de nada. Y yo, la verdad, claro, tú lees eso, pues bueno, le di cierta credibilidad, aunque hay dos cosas. Una, Turgot estaba enamorado de ella, según dicen, aunque ella prefirió Helvetius o sus padres, porque claro, tenía mucho más dinero y mucho más futuro. Y luego, Franklin estaba muy enamorado de ella también, cuando ella se quedó viuda. Entonces digo, hombre, estas dos personas, no sé, no creo que se enamoraran de una mujer que no tuviera nada en la cabeza, pero puede ser, porque esto también pasa. Pero bueno, que te quiero decir que me ha hecho gracia que... No, pero es que me había quedado con esa idea, ¿sabes? De que la mujer de Helvetius era pues muy guapa, pero muy frívola y superficial. Y claro, luego leyendo la carta, esta que tú vas a publicar en la revista, digo, pues no, pues esta señora sí que tenía algo en la cabeza, ¿no? Pero para que veas también luego, claro, él explica que esto era por celos y porque ella le había echado del salón y porque eran ya enemistades políticas. Claro, pero eso está escrito. Y eso ha pasado, ha circulado, o sea, yo lo he leído siempre eso, siempre. Nunca le había leído esto que habías escrito tú. Bueno, para terminar, pues llego un poco a la conclusión que llegó también María José y que llegamos las dos cuando nos dedicamos al tema de los salones, que es un lugar de luces y sombras, ¿no? O sea, que yo he hecho hincapié, lo sé, más en las sombras que en las luces, pero que a lo mejor pues estamos exagerando un poco el papel de estas mujeres en el origen de la revolución, pero bueno, aún así me parece importantísimo y muy interesante recuperar su historia. O sea, que nada, ya he terminado. Muchas gracias.
Son tantas cosas, no sé por dónde empezar.
No, ya.
No sé, respecto a lo último que está comentando, estos los líos amorosos de Madame Helvetius. Ya, como ha dicho ella, yo realmente, a ver, las dos mujeres con las que yo me siento cómodo y con las que llevo años trabajando son fundamentalmente Sophie de Grouchy y luego Madame Helvetius. Porque me llama la atención y porque mi opinión es que dentro del conjunto de protagonistas de Salonier, ellas son dos mujeres especiales, son dos mujeres atípicas por diferentes motivos. Primero, porque sus salones cobran especial fuerza en los años previos a la Revolución Francesa, y luego porque ellas dos mismas sobreviven a la Revolución Francesa, y eso es algo curioso y llamativo cuando Robespierre saca la guillotina, que acaba con todo el mundo. Me ha gustado lo último que comentaba, los líos amorosos de Madame Helvetius. Y ahí, como en todas las mujeres, y en concreto estas dos con las que más he trabajado, esas mujeres siempre son vistas bajo el prejuicio y el punto de vista machista, para empezar, en la descripción física de cada una. La descripción de Madame Helvetius como una mujer muy guapa, luego cuando ves los retratos pintados por amigos suyos, la belleza ahí, si la había, se ha ido ya hace muchos años. Y hablan de ella como rubia con los ojos azules, y no era rubia con los ojos azules. O sea, que para el primero hay que empezar a desmontar una serie de ideas preconcebidas.
Tenía un doble, ¿no?
Tenía un doble. Esa idea también de Madame Helvetius, que se ha ido perpetuando, de una mujer torpe, poco culta, que estropeaba su propio salón,
sí, exacto,
se ha ido continuando, yo creo que, bueno, por un motivo fundamental, es que cuando su salón entra en contacto con la Revolución Francesa, Madame Helvetius, su salón era, aparte de un salón, era una especie de residencia. Y algunos de sus contertulios vivían con ella. En concreto, Cabanis, que era, bueno, como su hijo adoptivo, y dos sacerdotes, dos padres. Y ella se enfrenta con uno de esos. Son muy amigos. cuando se produce la revolución, pues ese amigo suyo pues tira por el lado de la monarquía y ella tira por la revolución. Y a partir de entonces, y es un poco al hilo de la carta que se va a publicar en la revista, pues la figura de Madame Lavoisier empieza a oscurecerse rápidamente y empiezan a aparecer un montón de opiniones muy negativas respecto a su aspecto físico, a su papel en los salones.
O sea, ahora es fea, ahora se ha convertido.
Exactamente, ya se la describe como una mujer ya que ha perdido ya la juventud y la belleza, pero ya cree que la tiene, con lo cual da una imagen un poco de decadencia respecto a la idea esa de que ella era una mujer inculta que estropeaba sus propios salones. Se contradice con la opinión de la mujer de Adams, que en un viaje llega a París y ella escribe sorprendida de cómo una mujer tiene la soltura y la desfachatez de opinar en público y contradecir la opinión de esa persona, de esos hombres que con tanta sabiduría están argumentando. O sea, que yo creo que en el caso de Madame Helvetius es claro ese motivo, y lo mismo sucede con Sofía de Cuchín. Cuando se produce el levante, bueno, cuando los jacobinos empiezan a ganar fuerza y Condorcet, su marido, es perseguido, pues la opinión pública gira radicalmente respecto a Sophie de Bussy. Ella al principio era una mujer que gozaba de la simpatía de todos y de todas, y ahora veremos por qué motivo, y cuando la sombra cae sobre Condorcet, ella se convierte en, le llaman la espía de los girondinos, una mujer que está con Condorcet por internet, por interés, perdón, ya es lo que es de su día a día. Que tenía muchos amantes, o sea que la historia, como suele pasar, estas mujeres pues sufren la discriminación habitual, y esa discriminación sobre todo se centra en el plano intelectual. O sea que su figura se va ensombreciendo, se ensombrece desde que Robespierre coge el mando, los salones se empiezan a cerrar, las mujeres empiezan a ser, bueno, no, estas dos en concreto, lo pasan mal, pierden sus bienes. Sofía de Bussy era una chica acomodada, que tenía un salón, tenía propiedades, y durante muchos meses pues ella sobrevive, malvive con su hija y abre una tienda de ropa interior. Y ahí pues ella pues pasa desapercibida. Cuando cae Robespierre, su salón, como el de Madame Helvetius, bueno, pues están ahí en marcha, pero no son como antes. Y básicamente no son como antes porque, entre otras cosas, ese impulso igualitario que había en 1789 ya desaparece. Luego, tú me recuerdas cosas porque son tantas cosas que no sé ya por decirte. De las dos mujeres sí creo, también porque las he trabajado más, sí creo que tiene mucho más peso Sofía de Bussy, ¿verdad?
Mucho, perdón.
Mucho más peso, es una mujer mucho más interesante y mucho más válida. No, evidentemente no vamos a desprestigiar a Madame Helvetius. Pero yo creo que Sofía de Bussy es una mujer mucho más válida por lo que escribe. Porque al hilo también de otras cosas que has comentado, porque yo creo que no es casualidad que a raíz del matrimonio de ella con Condorcet es cuando Condorcet empieza a escribir cuestiones específicas acerca de las mujeres y el derecho de ciudadanía. Yo estoy convencido de que la figura de Sofía de Bussy está ahí. Es más, cuando Condorcet fallece, ella las primeras cosas que hace es reeditar las obras de su marido. Y muchas de esas obras, incluido el bosquejo, ella hace la introducción, los completa, o sea que la mano de ella está ahí. De hecho, algunos especialistas dicen, Torres del Moral también, entre otros, que el sesgo empirista, materialista que hay en esa obra de Condorcet, tiene la mano de Sofía de Bussy. O sea, que Sofía de Bussy, vuelvo un poco a la idea inicial, tiene mucho valor porque ella ejerce una influencia, entre otras cosas, una influencia fundamental en el pensamiento de Condorcet y su opinión acerca de las mujeres, porque en la obra fundamental de Sofía de Bussy, que es Cartas sobre la simpatía, es una especie de compendio de lo que es el siglo XVIII y un anticipo al siglo XIX. Y luego una cuestión muy importante también, y es que está poco trabajada en ella, es que es una saloniera típica porque ella sí baja al barro. O sea, ella está en las manifestaciones,
eso es lo que quería,
participa en revistas, se mete en algunos problemas porque está pegando pasquines y pancartas en las calles. O sea, que es una mujer que en ese sentido se mezcla con la gente, con las otras mujeres, con el pueblo, y eso hace que ella sea muy conocida, sea muy respetada, y al mismo tiempo hace, y es importante, que esa amistad que ella tiene, o ese, más que amistad, ese trato que ella tiene con las mujeres revolucionarias que eran de clases más bajas, es también lo que produce en ella que cuando se produce la primera etapa de la revolución de los 79 a Robespierre, ella, como me ha dado el beso, hay una unidad, un poco también lo que me comentaste, son revoluciones sin fusión, hay ruptura o hay una unidad. Mi punto de vista es que en esa primera etapa de la revolución, tanto las saloniers como el conjunto de contertulios que hay en los salones van todos a una. Y ese todo a una es una crítica radical al antiguo régimen, a la monarquía, y una crítica radical al clero. Cuando la revolución se produce, se consolida, es cuando aparecen las diferentes facciones. Y es cuando tanto Madame Helvétius como Sofía de Grouchy se dan cuenta de que, en cierta forma, esa unidad no era tal, y también ellas, como mujeres aristócratas o burguesas, son conscientes de que, desde su punto de vista, la revolución se va de las manos. Es cuando ellas ven que toda esa gente con la que ellos compartían unos ideales, un optimismo ingenuo, si se quiere decir, se dan cuenta que esto se toma en serio ya, que esto no es hablar en un salón, que esto ya ahora hay poder, ahora la gente maneja poder. Cuando se produce eso, Madame Helvétius se lleva las manos a la cabeza, y ella tiene escritos, tiene cartas en las que se siente extremadamente culpable de cómo ella siente que ha impulsado y ha llevado a la revolución, pero a la calle, a muchos de sus contertulios y a muchos de sus amigos. Algunos de ellos mueren guillotinados, otros se suicidan y otros están recluidos en su casa. Y ella un poco que se echa para atrás y dice: esto se nos ha ido de las manos. Sophie de Grouchy piensa algo parecido, pero ella sigue adelante, también evidentemente impulsada porque Condorcet es uno de los activos de la revolución. Pero sí es cierto que Sophie de Grouchy simpatizaba mucho con las clases populares, con las mujeres populares, pero claro, las mujeres populares, cuando Condorcet se convierte en el malo de la película, conocen a Sophie de Grouchy de primera mano, y ella de cierta forma también siente y percibe y sufre que aquellas que eran sus amigas son sus enemigas. En ese sentido, Madame Helvétius se mantiene un poco más al margen y un poco más lista. Sophie de Grouchy bajó a la lona y sufrió las consecuencias. Luego también otro aspecto importante que yo creo que no se puede pasar por alto es una cuestión de edad. Madame Helvétius es bastante más mayor que Sophie de Grouchy. Sophie de Grouchy es una chica que tiene veintitantos, 30 años. Ella nace en el 64, o sea, la revolución le pilla cuando ella no tiene ni 30 años. Ella tiene un entusiasmo, un fervor mucho más enérgico, y Madame Helvétius, pues bueno, pues una mujer que tiene más tabla y que sabe ver los toros desde la barrera. Por eso, fundamentalmente, para la cuestión que nos interesa, Sophie de Grouchy tiene mucho más valor, porque ella, por una cuestión de edad básicamente, vive y construye la revolución en primera persona, primero en su Salón de las Monedas, luego escribiendo y trabajando con Condorcet, al mismo tiempo yendo a la revuelta de los Campos de Marte, en la que ella sale horrorizada cuando la guardia empieza allí a matar gente, y ella alucina porque, claro, se produce una estampida. ¿Quiénes son los últimos que salen corriendo? Pues los ancianos, los niños, los tullidos. Ella a eso le marca. Y yo creo que el valor de ella es eso, es que por una cuestión de edad, al casarse siendo ya una niña con Condorcet, ella vive la revolución de primera mano, sufre la revolución de primera mano, y luego las cartas sobre la simpatía, una de las muchas lecturas que tiene es que son una reflexión a través del concepto de simpatía de cómo la revolución se fue torciendo paulatinamente, y al mismo tiempo cómo ella sigue creyendo en que ese proyecto ilustrado, un poco parafraseando a Habermas, todavía sigue siendo posible, cuando emerge ya en esa época la figura de Napoleón, una figura con la que Sophie de Grouchy desde el primer momento no congenia en absoluto.
¿Simpatía implica convivencia de clases?
Sí, es curioso porque el texto de las cartas sobre la simpatía, un texto que está escrito a finales del siglo XVIII, en 1798, Sophie de Grouchy ya esboza con cierta claridad un concepto de, ¿no?, de clase social. Ella, sin hablar de la palabra obrero o el término proletariado, ella en esa empatía, esa comunión, también engloba a esa clase social, ese grupo de personas que están ya empezando a vivir, a sentarse y a malvivir a las afueras de París. O sea que ella, en su mensaje, en su concepto de simpatía, es un concepto universal que engloba, entre otras cosas, entre otros colectivos, a las personas más desfavorecidas, porque como hemos dicho hace 5 minutos, no hay que olvidar que Sophie de Grouchy tenía contacto de primera mano con esas mujeres de los mercados, que fueron un activo fundamental para la puesta en marcha de la Revolución Francesa. Ella las conocía.
¿Y qué decía? ¿Se dijo algo de el uso de la violencia por parte de estas mujeres, por ejemplo? O sea, que aparezcan las mujeres insultando a los reyes, con las cabezas en las picas cuando empiezan estos motines y demás. ¿Se pronunciaba sobre eso?
Ella en su primera época es mucho más radical que su marido. De hecho, cuando sale el debate de bueno, ¿qué hacemos con el rey? Ella no tiene el peso que tiene Condorcet, pero su opinión es un poco más radical. Yo no hay ningún texto que lo corrobore, pero yo me atrevo a decir que durante una primera etapa, antes de que empiece a correr la sangre, ella está de acuerdo con guillotinar al rey y a la familia. Lo que pasa es que cuando el movimiento se va de las manos, cuando los jacobinos empiezan ya a perseguir en masa y empiezan a perseguir a sus amigos y en cierta forma acaban con esa libertad de expresión que es de la que ella formaba parte, ella entonces cuando se empieza a alejar. Y su salón y su figura, no solamente en París, sino en el panorama intelectual francés, pasa a un segundo plano. En esa época, en esos meses en los que el poder y el terror jacobino están en su máximo apogeo, ella, bueno, pues como he comentado, pues se aleja de ese movimiento, de esa ola, es desposeída de sus propiedades, se ve casi obligada a divorciarse de Condorcet. De hecho, Condorcet le dice: divórciate de mí porque es que te vas a meter un problema, te voy a arrastrar. Entonces, cuando ella pues toma distancia, pero esa distancia paradójicamente luego en las cartas de la simpatía y en su salón, que lo mantiene hasta su muerte en 1822, ella sigue creyendo en una revolución. O sea, ella sigue siendo republicana, ilustrada, progresista. Si bien es cierto que ella no está de acuerdo con esa revolución que se tuerce, que se malinterpreta de forma intencionada, y de hecho en el texto, remito otra vez a las cartas de la simpatía, ella dedica varias páginas veladamente y de forma no tan velada a acusar a los grandes impulsores de la revolución, a esos grandes políticos, porque usan la demagogia, la retórica, como un arte que lleva a la gente, entre otras cosas, al patíbulo. O sea, que Sophie de Rouché cree en un mensaje ilustrado, que yo no sé si podemos llamar inocente o optimista, donde hay una correspondencia transparente entre el mensaje y las intenciones que se te pretende llegar. O sea, que ella no tira la toalla. Y ya os digo que hasta el año 1822, fecha en la que ella muere, su salón, que ha perdido muchísimo poder, evidentemente, porque ella vive el auge de Napoleón, la caída de Napoleón, ella es considerada en el panorama cultural francés como una revolucionaria trasnochada. Ella sigue creyendo en esa revolución y lo lleva hasta las máximas consecuencias. De hecho, también su hija se casa con un revolucionario irlandés. O sea, ella cree que todavía hay espacio para crear una sociedad nueva en base a ese concepto de simpatía, en base al modelo ilustrado radical en muchos aspectos que aprende de conocer, y en base a una propuesta de revolución que es la que ella ha construido o ha creído construir durante los primeros años de la revolución en el salón y en las calles, y que luego posteriormente se ha torcido, pero repito que ella no tira la toalla en ningún momento.
Muy bien, bueno, punto.
Otra cosa para los demás, sí. Se ocurren más cosas.
Sí, ahora.
Que es importante lo que habías comentado al principio, yo como ya cortando lo que me has dicho.
Te saldrán al hablar los demás saldrán.
Sí, claro, eso, perfecto, mejor, porque así me lo vais recordando.
Sí.
El papel de los salones en la Revolución Francesa. ¿Los salones son tan importantes o no son tan importantes? Yo creo que, como has comentado, pues hay un halo, bueno, un poco idealizado de los salones. No me cabe la menor duda. Pero sí creo que si bien es cierto que la Revolución Francesa pues cae por su propio peso, como has comentado, por motivos económicos, por muchos motivos sociales y populares, sí creo que los salones, y en concreto los salones que los que más he trabajado, que son los de estas dos mujeres, sí creo que fueron un caldo de cultivo importante en el panorama, primero en el panorama intelectual de la élite parisina, pero yo creo que los salones, como también desarrolla Habermas en ese texto suyo de Historia Crítica y Opinión Pública, eran como el eslabón más alto de una cadena. En la propia Sophie de Rouché, repito, vuelvo otra vez a ella, es un ejemplo. Ella pues se codea con la élite intelectual parisina, pero luego esas ideas ella las transmite a esas mujeres llanas y esos hombres llanos con los que ella trata. O sea, que mi opinión es, mi tesis es, que la revolución había tenido lugar sin los salones, sin duda alguna, pero yo creo que los salones son una parte muy importante en la construcción intelectual de los salones y al mismo tiempo en la creación de una cierta o una incipiente sociedad civil o una opinión pública que va más allá de esa élite de aristócratas, intelectuales, políticos y burgueses.
María Luisa, te apunto, ¿verdad? Porque tienes mucho que decir. Madame de Stael. Bueno, me voy a apuntar yo, que si no me quedo fuera.
Yo también, sí.
Julio. Bueno, a ver, voy a pasar la revista. ¿Sabes qué eres tú? ¿Más tarde? ¿Tú? ¿Te apunto? De momento no. ¿Por ahí alguien más? ¿Quieres?
Sí, yo quiero preguntar.
Vale, te apunto. Tú también, Nuria. Y ya está. Y, vale, pues nada, allá vamos. Eva.
Bueno, yo voy a...
Espera, vamos a...
Voy a tratar de ser breve porque muchas de las cosas ya las ha dejado un poco apuntadas Paloma y veo además que todo el mundo quiere hablar, así que vamos a tratar de ser breves. Bueno, a mí el texto me ha interesado porque, bueno, pues los salones es... En fin, es un tema siempre muy apasionante y muy interesante, ¿no? Pero claro, yo veo que no conocía tu obra y veo que en realidad tú eres especialista en estas dos mujeres y eso es lo que yo creo que a mí... O sea, quiero decir que tu explicación ahora sobre el papel de estas mujeres y sus salones es realmente lo que a mí más me ha interesado, si me permites, más incluso que el texto, porque el texto entonces ya lo veo que se me pierde en una generalidad, cuando en realidad ahí hay un punto fuertísimo, y bueno, yo me leeré tus libros y supongo que seguirás publicando, sus textos, no solamente tu trabajo, sino el texto, los textos de ellas, son lo que realmente a mí me parece que tiene un peso... o al menos a mí me interesa mucho, mucho más, repito, que lo que pones aquí, que no digo que sea que no interese, sino que claro, ahí es que hay dos mujeres que son, en fin, esenciales, ¿no?, por lo que cuentas ahora. Entonces, por eso lo veo, quiero decirlo, voy a hacerte algunos comentarios, que algunas críticas, si quieres, que van un poco en la línea de Paloma, ¿no? Y yo la verdad es que te animaría a que siguieras con esas dos mujeres, porque yo creo que a partir de sus salones y de sus textos es de donde a lo mejor se pueden sacar consecuencias o conclusiones más sólidas de lo que yo creo que están aquí. O sea, yo personalmente creo que tampoco se puede decir que los salones influyeron en la Revolución Francesa a la general. ¿Que los de estas señoras sí? Pues a lo mejor sí. Pero a la general, a la afirmación, dijéramos en bruto, pues es un poco arriesgado. Y además, como tú sabes, pues es una cosa que está muy debatida entre los propios especialistas, ¿no? Entonces, bueno, el asunto de los estudios de los salones, pues ya arranca también fundamentalmente arranca del escrito de Mornet, de los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, que luego precisamente también ha sido cuestionado por Chartier, que publicó su libro Los orígenes culturales de la Revolución Francesa. Es decir, que aquí hay un debate teórico muy serio y que nos hemos ido variando, pues lógicamente, las tendencias historiográficas desde la influencia económica, la cultural, en la cual estaban los salones y ahora, pues digo, perdón, la intelectual, y ahora estamos más en la cultural, social, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas, y también lo ha mencionado Paloma, es que tú tratas los salones de mujeres que son instituciones de sociabilidad, vamos a utilizar la palabra y la forma de Habermas, son instituciones de sociabilidad, y yo las considero así, como instituciones de sociabilidad, pero tú las tratas más en sus aspectos políticos y en su dimensión política. Es decir, tú buscas en la igualdad, el mérito, es decir, cuando ellas hablan de la igualdad o del mérito, o cuando se adhieren a los presupuestos políticos de la Ilustración. La religión, el abolicionismo, en fin, toda la educación de las mujeres, etcétera, que yo, eso es Ilustración, no es Revolución Francesa en su parte radical, es Ilustración, creo yo, vamos. Por lo tanto, se adherirían a la ilustración. Ya si más radical o menos radical, pues eso habría que matizarlo. Se adhieren a la ilustración. Yo no diría que ni a la democracia, ni a planteamientos democráticos, ya feministas, pues bueno, habría que verlo. Y desde luego revolucionarios, en general, pues también es cuestionable. Entonces tú, como digo, enfocas el análisis desde eso, desde la parte política de esas instituciones de sociabilidad. Y sabes, estoy seguro de que lo conoces, que ahora la línea, que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que la línea de investigación se está decantando por los salones de mujeres, no en estudiar los salones de mujeres, no tanto en su parte política, sino en su parte de creación de proceso de civilidad. ¿Vale? Es decir, a la chartier, a las costumbres, los modos, los valores, el gusto, el talento, etcétera, ¿no? Es decir, la civilidad. Ahí está fundamentalmente los trabajos de Mónica Bolufer en el caso de España, y no solo, pero los de ella, ¿no? Entonces, esa línea también es muy fructífera. Claro, las consecuencias no son para la Revolución Francesa o en España para otras cosas más radicales, sino que son para crear otro contexto, dijéramos, o otros modos o otras formas, ¿vale? Y ahí se engancha el asunto de que también ha hablado Paloma, de bueno, vale, pero podemos decir que estos salones eran democráticos y eran todos, vamos, democráticos, o eran iguales en el trato. Y es que eso no es verdad, es que eran salones muy jerarquizados, por lo que dicen, ¿eh? Vamos, a lo mejor el de tus dos señoras eran distintos, pero desde luego al menos los de la parte central del 18, luego ya los que se acercan a la revolución, pues a lo mejor empiezan a cambiar, no digo que no, ¿no? Pero en general eran salones muy jerarquizados. El hecho de que la jerarquía no se tratara no quiere decir que no existiera, ¿vale? Y estos días también he leído que a Rousseau, cuando llega a no sé qué salón, pues le mandan a los cuartos de criados. Claro, o sea, hay que decir... Ah, él no, vale, pues yo creía que había leído a él. Bueno, pues a la mujer.
Pero lo mandaron,
¿vale?
Con otros motivos.
Ah, bueno. Bueno, en cualquier caso, da igual. La jerarquía estaba ahí presente, aunque dijéramos no explícita, pero era la jerarquía, ¿no? Esto a mí me ha recordado estos días a una cosa también que yo he estudiado academias, y Daniel Roche, que es el gran estudioso de las academias francesas, dice, las academias no hablaban de política. Pero claro, la política estaba ahí, o sea, formalmente la política era como un disparo en una habitación vacía, ¿no? Es decir, sonaba, pero la política estaba ahí, ¿no? Pues eso es un poco, yo creo, lo que pasa también con los salones, ¿no? O sea que, entonces hay que tener, yo creo, un poco de cuidado con las consecuencias. Y ya voy a decir nada más dos cosas de matiz, que es un poco lo que has dicho tú también, ¿no? La imagen que tenemos de las mujeres, de Madame Helvetius y demás, que sean guapas o feas y tal, pues depende de lo que tenemos, de lo que conocemos de los hombres, ¿no? Y esto es lo que pasa con las preciosas. Las preciosas solamente las conocemos por las sátiras de Molière y otros, ¿no? Con lo cual incluso se llega a dudar de la propia existencia, algunos llegan a dudar de la propia existencia de las preciosas, porque, en fin, hipótesis de trabajo de investigadores, ¿no? Porque claro, como la única referencia que tenemos de ellas son las sátiras de los hombres, pues claro, ya construyen la imagen. Es decir, estamos en la construcción de la imagen siempre a partir de los hombres. Por eso a mí me parece tan interesante lo que estás trabajando, que son los propios textos de las mujeres, porque claro, yo avanzaba en el texto y veía que luego me ponías muchos textos de hombres y digo, vaya hombre, o sea, ¿sabes? Que no está mal, pero digo, hombre, pues si no te importa, ¿sabes? Méteme los textos de las mujeres, que son los que a mí, vamos, que los que bajo este título yo, claro, yo cabría esperar. Y probablemente también en esto, y ya es lo último que voy a decir, probablemente en esto también, pues será como lo de Rousseau, que es de la mujer de Rousseau y porque la mandaron al cuarto de los sirvientes, o la esposa de Rousseau. Lo que dices de Descartes, y eso también lo ha señalado un poco Paloma, y no es contradictorio con lo que dices tú, y como todo, pues es susceptible de interpretación, lo de que quiero que me entiendan las mujeres, yo he leído que va por... precisamente por el uso del francés y el abandono del latín, más que o a más de lo que tú señalas, el tal, ¿no? Que además creo que es lo mismo que hace el Pascal y los jansenistas, que es ponerse a escribir en francés precisamente porque lo que quieren es llegar a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Porque las mujeres se han convertido en las árbitras o los árbitros del gusto. Del gusto y de lo que es la tal. Y ya no voy a decir nada más, que tendría alguna cosa más que decir sobre la sociabilidad, sobre Habermas y la opinión pública burguesa frente a la opinión pública plebeya, pero como hay mucha gente, pues ya no, luego si no, ya no voy a decir más. No, bueno, nada más que también, pues una frase. No, lo de la sociabilidad, lo de la opinión pública de Habermas, que yo lo he utilizado en mi tesis, o sea, quiero decir, pero que sabes que se ha cuestionado, ¿no? Se ha cuestionado, pues bueno, pues por muchas cosas, y precisamente uno de los que le ha cuestionado, y sobre todo se ha cuestionado, no solamente en su conceptualización democrática, su influencia, etcétera, sino en sus propias consecuencias y su propio sentido, ¿no? Y ahí están los trabajos fundamentalmente de Darton, que dicen, no, o sea, habrá una opinión pública burguesa, pero aquí tenemos una opinión pública plebeya, que es la que él estudia en Gurb Street, y la prensa, y los maleantes, y los mercados, y toda esta tal, que son, y las mujeres que se manifestaban, y no sé qué, que es la opinión pública plebeya o popular, dijéramos frente a esa supuesta opinión pública burguesa, que en realidad tampoco sabemos si existe o no, porque Baker dice que la opinión pública no existe, que eso es una creación que hemos hecho nosotros, vamos, que hemos hecho los historiadores, es una parte artificial. Pero bueno, en cualquier caso el debate está ahí entre la opinión pública burguesa habermasiana, que está muy cuestionada, y los estudios de Darton, que van por la línea de la opinión pública plebeya. Bueno, pues ahí estamos discutiendo, ¿no? Pero eso tampoco queda, o sea, se decanta, vamos a ver, al leer tu texto se ve claramente que es la opinión pública burguesa la que tú estás la que tú estás tratando, pero que ahí hay otra que, según Darton, dice que es, y demuestra y demás, es que es la que realmente tuvo mucha más importancia en esa deriva de la Revolución Francesa más radical o más jacobina o más ya.
Bueno, a mí entre Paloma y Eva ya me han quitado todos.
Pues a la pasa turno.
Yo suscribo casi, vamos, todo lo que han dicho, ¿no? Y ya cuando te toque a ti, pues ya no te vas a tener nada que decir. Entonces estoy, para empezar por el final, pues estoy muy de acuerdo con Eva en que lo más interesante del texto es ese trabajo que se ve, es el que tú estás haciendo sobre estas dos mujeres. Yo amaba a Annette Bethius, la conocía fundamentalmente de la época en que su salón iban los llamados ideólogos, ¿eh? Que tenía yo la idea, y lo he comprobado antes de venir, que habían sido mucho más contemporizadores con Napoleón, pero salvo alguno de ellos, salvo este nombre muy difícil que es Roederer, que no se puede pronunciar, que llamo Roederer porque no sé qué hacer con él, que sí que se implica mucho, los demás, vamos, incluso Cabanis, pues en algún momento sí se implica, pero luego se van un poco distanciando, y no conocía la parte del salón de Manuel Becius anterior a la Revolución, donde efectivamente pues la unidad siempre, cuando es contra, pues siempre es más profunda y es más agradable, porque todos estamos en el mismo barco y contra la injusticia y la opresión y la desigualdad, y luego cuando aquello ya pues se toma el poder, como bien has dicho, pues empiezan las grandes divisiones, ¿no? Y este tremendo la escabechina que sufrieron los contertulios del salón de Manuel Becius, porque aparte de Condorcet, creo que Volney y otros dos más, que a mí no me acuerdo, Cabanis mismo, estuvieron encarcelados. Destuy detrás sí estuvo condenado a muerte y solo se salva por la caída de Robespierre, es de esos que la campana le salva, ¿no? De manera que fue una cosa bastante tremenda, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esto es la parte que efectivamente yo también te animo a continuar. Yo a Sofía Cuchino la conocía, entonces me ha interesado mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo quería decir, aparte de lo que ya se ha dicho, que los salones me parece a mí que eran también un lugar de, no solamente de bonitas exposiciones sobre temas, disertaciones sobre temas ilustrados, pero también era un lugar de intrigas políticas, ¿no? de hacer y deshacer reputaciones, y que ahí hay una conexión interesante con la acción política, es decir, que no era solamente opinar y conversar y tal, sino que también ahí se fraguaba, no había demasiados foros tampoco políticos, sobre todo antes de la revolución, ¿no? Entonces ahí también se fraguaban un poco las algunas tomas de decisiones que luego iban a afectar al comportamiento de la política concreta, ¿no? De los gobiernos concretos. Y en ese sentido, creo que el papel de algunas mujeres fue más allá de lo que se puede simplemente de salonier, de anfitrionas, de que guiaban, como habéis dicho, a los hombres en su discusión, sino que está, bueno, Paloma ha mencionado el caso de Madame Necker, que es la que, bueno, quería que su marido, pero es que hay más, o sea, es que Madame Holland, también has dicho que era la que escribía los discursos de su marido, es que Madame Holland es la que tiene un concepto político de lo que hay que hacer, la que tiene una decisión de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que las mujeres, pues claro, no pueden hacerlo y lo hacen por persona intermedia, ¿no? Lo que no le evitó, no le permitieron actuar en la política, pero sí le permitieron ser condenada a muerte y guillotinada porque al marido no encontraron, ¿no? Entonces una cosa muy llamativa de mujeres que no son responsables porque no pueden entrar en la política, pero sí lo son a la hora luego del castigo, ¿no? Porque son tratadas igual que los hombres, ¿no? Y en este sentido, y ya voy al tema de Madame Steyer, a la que nombras muchas veces y a la que me siento obligada a decir algo sobre ella, es muy significativo el caso de Madame Steyer, porque Madame Steyer, de todas estas que nombras aquí, bueno, no sé de todas estas, porque me parece muy interesante sobre todo conocer las obras de Sophie de Chile, de Madame Steyer, aunque sea la correspondencia, eso me parece fundamental, se conoce poco, pero a falta de mayor conocimiento, Madame Steyer es la principal que no se limita en absoluto a ser una salonier y a ser una anfitriona y una guía, ¿no? Sino que realmente cumple dos papeles. Uno, el de la que conecta con la acción y produce acción política con hombre interpuesto, y la que escribe, tiene sus propias teorías, las escribe, las comenta, las leen en su salón, y tiene realmente una influencia intelectual del mismo tipo que cualquier de los varones que están en el momento, en la época, ¿no? Y cuando ella, antes de la caída de la monarquía, ella hace que sea nombrado ministro de la guerra pues su amante del momento, que es Philippe Rocard, y entonces parece ser que cuando la reina María Antonieta se entera de que han nombrado, dice: Madame de Staël, ministro de la guerra, qué horror, porque todo el mundo consideraba que el ministro de la guerra era Madame de Staël, aunque evidentemente no podía ser nombrado. De manera que aquí hay algo más que ser una salonier, ¿no? Y a ver, que he perdido un poco el hilo. Entonces, Madame Steyer, aquí le dices varias veces que es conservadora, no sé por qué es conservadora, porque además en algún momento colocas a Constant como en el lado de los salones progresistas y a Madame Steyer en el lado de los salones conservadores, cuando estaban juntos en todo. Y para lo que nos interesa, estaban ideológicamente juntos, escribían juntos, producían juntos los textos que se publican en esa época, y no creo yo que pueda haber una separación. Dices que es una defensora de la... Bueno, he entendido aquí que los salones, la orientación principal de los salones, salvo el de Madame de Staël, es de clara orientación crítica respecto a la religión. Parece como que Madame de Staël fuera una católica la montana, van a estar para empezar una católica, porque era protestante, porque es suiza, etcétera, y luego pues tenía unas ideas de una religión teosófica y no sé qué, y unas cosas bastante raras, desde luego no en ningún caso ni clerical ni católica ni nada, ¿no? Van de Staël es una de las que se da cuenta muy pronto de que la revolución se ha torcido. Pero en el momento anterior a la revolución, Van de Staël está escribiendo sobre, está publicando sobre Rousseau. O sea, no escribiendo y no correspondencia, ¿no?, sino que está publicando sus opiniones sobre Rousseau, que es una defensa de Rousseau, etc., ¿no? De manera que Madame Steyer. Lo que pasa es que Madame Steyer, que ya tengo que hacer muy fuerte, efectivamente, es siempre muy, por una parte es considerada la mujer más, más famosa del siglo, se la llamaba, pero por otra parte está muy criticada por ese carácter fuerte y porque, por ese carácter, si quieres, para ponerme comillas, ese carácter de actuar como un hombre, ¿eh? O sea, que no se limita al papel de la Salonier, que ella tiene un salón donde se discute y se decide y se actúa, y ella actúa, digo, ella primero nombra ministro a Roca, después nombra miembro del tribunado a Costán, de manera que, bueno, esta era una persona de gran, y yo digo, es la de las primeras que ve que, bueno, las primeras, ve también que se ha torcido la revolución, y en ese sentido pues es moderada, no llega a ser nunca efectivamente jacobina ni tal, pero no sé por qué la tienes aquí un poco de moderada, ¿no? O de moderada sí, pero de conservadora, y es republicana, yo creo que casi que siempre, porque además muere muy poco después de la restauración y no le da tiempo a hacer el ejercicio este constante de que se hace monárquico constitucional, yo creo que ya no le da tiempo, y entonces durante el directorio y tal, el salón de Madame Stael era una cosa de una influencia, que por eso, porque siempre está tachada de intrigante, ¿no? Siempre es esa opinión de que porque los hombres no son intrigantes, los hombres hacen política, pero las mujeres son intrigantes, ¿no? Porque, claro, no pueden hacerlo abiertamente, sino que van buscando vericuetos, ¿no? Entonces hay unas opiniones muy negativas en la época sobre Madame de Staël, precisamente porque no se comporta como se espera de una mujer, ¿no? Bueno, no sé si tenía alguna otra cosa, pero...
Sí, yo recuerdo que ya se me olvide. Respecto a la figura de Madame de Staël, justamente aparece en el texto porque Sofía de Rucci, como también ha salido durante esta charla, en esos salones había una clara lucha de egos. En muchos sentidos, porque primero una lucha de egos donde ellas peleaban por atraer a las personas de más actualidad, los más intelectuales, luego una lucha de egos sorprendente, en concreto en el caso de Madame Bethune, por ofrecer la mejor comida a los comensales, y luego esa lucha de egos se concreta mucho en el caso de Madame Stael y Sofía de Rucci, porque Sofía de Rucci abiertamente tiene textos en los que ella desconfía de Madame Stael, la tasa de conservadora, y en definitiva, para que lo entendamos, ella piensa que Madame Stael es una trepa. O sea, ese, con otras palabras,
es que era.
La idea
es que era como muchos hombres también lo eran. Quiero decir que.
O sea, que entre ellas, en esa lucha de salones, en esos salones que están de moda, que están en auge, el de Madame Stael y el salón de la Mona Sofía de Rucci, evidentemente hay un pique entre ambos salones. ¿Cuál es la postura de Madame Stael? La ubicación ya la ha comentado ella. La ubicación de Sofía de Rucci es: Madame Stael no me gusta porque ella no va de frente. Y no va de frente porque, como ha comentado ella, ella es como la jugadora de ajedrez que mueve peones en el poder. Sofía de Rucci piensa que esa no es su función. Y luego, cuando la revolución se empieza a ir de las manos, Sofía de Rucci de nuevo critica a Madame Stael y dice: bueno, tú ahora te quitas el medio, ¿no? Y nos deja aquí el marrón a todas. Cuando lo consecuente, según De Rucci, sería: pues ya no hay que bajarse del tren. O sea, que yo creo que el telón de fondo ahí es no tanto, bueno, las diferencias ideológicas o la posición diferente entre Sofía De Rucci y Madame Stael, como una lucha de egos, primero por la popularidad en los salones, y luego también una lucha acerca de cómo responder y qué actitud hay que tener ante el desarrollo del devenir de la Revolución Francesa, al principio con las luces y luego con las sombras.
Pero eso que estás diciendo es político, no es una cuestión de carácter.
La tesis de Federico sí que sí, es que...
Pero si esto que estás diciendo es curioso, es solo un segundo por la contradicción, que si estás diciendo que es una lucha de egos, pero al fin y al cabo estás dando una especie de contradicción entre ambas que es de base ideológica, no acabo de entender,
sí.
Por qué es una cuestión personal que se gusta más o menos.
Sofía Rucci, la posición de Sofía Rucci es que es una cuestión de personalidad. Su forma de ser y su pensamiento político son, según ella, muy diferentes a los de Madame Stael.
¿Y cómo le explica esa diferencia?
Pues,
¿qué momento da?
Su forma de ser.
Pues, ¿cómo la forma de ser?
No la legitima de ninguna forma. Su idea básicamente es que Madame Stael no es consecuente. Simplemente en el sentido de que ella se adapta a la tabla de crecimiento.
Porque es una borde.
Qué menos de
muy interesante.
Yo quería contar una cosa. Lo que habéis comentado antes, si era guapa, si no era guapa, Emmanuel Helvetius, si era guapa, si no era. Para dónde está él, pues parece que no era guapa. Entonces, sin embargo, era amiga de Emmanuel Recamier, que era muy guapa. Y entonces, siempre que aparecían juntas, pues los hombres decían: ah, aquí está la inteligencia aliada con la hermosura. Porque la hermosa era Emmanuel Recamier y Emmanuel está la inteligente. Y entonces, un día ya, pues esta se cansó, ¿no? Y cuando le llegó el caballero de turno y le dijo: ah, qué bien, estoy aquí con la inteligencia y con la hermosura, dijo: ay, muchas gracias, porque nunca me habían llamado guapa. Entonces, también ahí, pues, pues este carácter, ¿no?, de la, lo femenino, tienes que ser guapa, ¿no?, vale más que ser inteligente o tal, pues también está ahí muy reflejado. Y ella, pues bueno, lo asumía bastante, ¿no? Pero yo creo que era un poco, bueno, no conozco a Sofía Chico, tanto no, pero yo creo que era un poco también, aparte de su personalidad, era un poco castigada, digamos, porque se comportaba de manera, vamos a decir, masculina, ¿no?, en, claro, este, en estos asuntos de tipo político.
Bueno, yo estoy abochornado de mi falta de familiaridad con todo este mundo del que os desenvolvéis de esa manera, ¿no? A mí también el personaje que más conocía era Madame Stael, por de la Alemania, ¿no?, por el origen del romanticismo francés ligado a Alemania, y es una persona que es conocida fuera de su salón, es decir, por sí misma, por las ideas suyas, pero me interesó el texto en general por un poco por el tema del papel de la mujer, porque aunque en el fondo, por lo que habéis explicado, en realidad eran las anfitrionas, ¿no?, y no todas intervenían, y las que intervenían eran criticadas por intervenir y les costaba lo suyo, y además intervenían a través de su parentesco masculino. Entonces la historia me interesó porque, asistiendo a dos congresos sobre feminismo de Pura Fernández en el Consejo, yo me quedé siempre con ese asunto: ¿por qué empieza el feminismo siempre en la aristocracia y a través de los matrimonios, ¿no? Suelen ser siempre mujeres bien casadas, luego divorciadas, y que tienen toda una larguísima historia entre alta renta y parentesco. Y bueno, me ha parecido que en realidad tú no tratabas de feminismo, ni el tema era verdaderamente los derechos de la mujer, sino la revolución. O sea, en este caso, por lo que te interesa a ti, por estas dos personajes, probablemente otras. Pero en el siglo XIX ocurre lo mismo, es decir, en España la condesa de Pardo Bazán es fundamental en muchos movimientos y se debe un poco a su liberación a través de la clase alta de todas las limitaciones que tiene la mujer, ¿no? Leyendo la vida de Pitt Rivers, que se casa con varias aristócratas también, una de ellas española, de Jerez, tenéis la correspondencia entre él y Caro Baroja, recientemente publicada, es muy interesante. Se ve muy bien lo ligado que está las luchas de género con las luchas de la aristocracia. Y digamos, explicándote un poco por qué me interesó más, la pregunta que te quería hacer es: ¿a qué se debe la hostilidad manifiesta entre dos entes, la Salonier y los jacobinos? ¿Se debe a un problema personal de distancia, antiguos amigos que ya no se soportan, o se debe al carácter aristocrático de estos salones, que los jacobinos lo encuentran como la principal resistencia para que se cumpla su programa? ¿Qué papel cumple la aristocracia en todo este asunto? Es mi inquietud.
Sí, yo creo que la respuesta la has dado tú, Ramés, desde mi punto de vista. Lo que separa a las dos facciones, y lo que es jacobino, yo creo que es, bueno, que todas estas mujeres, o las dos con las que yo he trabajado más, pues son dos aristócratas revolucionarios que cuando llega la revolución pues no son tan revolucionarios, en el sentido de que, bueno, pues los jacobinos, por su procedencia totalmente diferente a dos mujeres pues bien educadas, acomodadas, bien asentadas, pues ellas chocan con el ideal, y os diría que incluso más al revés, son los jacobinos los que muestran en primer lugar ese rechazo a estas mujeres, que si bien han sido artífices o han sido una parte importante y creen en la Revolución Francesa, su procedencia, la suerte que han tenido por sus orígenes, pues es mal vista, es rechazada. Un ejemplo claro de cómo estos dos salones sufren la idea de los jacobinos es la figura de Condorcet. Cuando Condorcet rechaza la guillotina del monarca, los jacobinos dicen, ahora viene nuestro momento, ahora viene la venganza, y la venganza no solamente es contra ti y todos esos sitios que frecuentas, que en cierta forma también comparten tu punto de vista. O sea, que mi opinión es que esa diferencia, esa venganza que hay de los jacobinos, primero son ellos los que la inician. De hecho, Sophie Drouchy se puede decir que tenía amistad con Robespierre. Robespierre iba con frecuencia a su salón, y ella es la primera que se siente traicionada, dolida con Robespierre y con otros diputados jacobinos que frecuentaban su salón y con los que compartía sus opiniones. Entonces, repito, pues son los jacobinos los que inician esa persecución, esa escisión, y yo creo que la causa fundamental es esa, una causa de punto de partida. El punto de partida de la Salonier, el punto de partida de Condorcet, pues no es bien visto por ellos.
¿El girondinismo se abastece de la aristocracia?
En cierta forma, sí. Sí, son clases, bueno, media, acomodada, con un pozo intelectual que gran parte del movimiento jacobino no tenía. Entonces hay un problema ahí de una ruptura, hay una incomprensión o un rechazo a que en cierta forma Robespierre y sus seguidores piensan que estas mujeres y las personas que frecuentan su salón, pensando básicamente en Condorcet o en Cavani, no son sino el antiguo régimen disfrazado de otra cosa, representan lo mismo, provienen de lo mismo.
Gracias.
Me toca. Prepararos que tengo 7 páginas. Quería un poco dar mi opinión sobre lo que has planteado. La cuestión de por qué los jacobinos se enfrentan a estas mujeres. Yo pienso que los jacobinos no solamente se enfrentan a las mujeres de los salones, sino que se enfrentan a todas las mujeres que tienen reivindicaciones igualitarias, porque los jacobinos son seguidores de Rousseau. De Rousseau son misóginos. Eso para empezar. Quiero decir, vamos a ver, que no puedo entrar en muchos matices y que voy a hacer un poquitito así, pero bueno, que en algún momento, si nos ponemos, pues puedo entrar a matizar. Claro, es que he llegado tan tarde que, bueno, quiero decir que me ha tocado el turno tan tarde. Paloma y yo hemos estado trabajando sobre salones y, claro, tenemos una opinión muy similar y con Eva y tal. A mí me parece que ha sido muy interesante tu exposición, porque no sé, vamos a ver cómo lo digo, porque aclara muchas cosas. Es que tu fuerte, yo creo que tú te debes de centrar en lo que es tu fuerte, y tu fuerte son estas dos mujeres, estos dos salones de las mujeres, que son dos mujeres atípicas, por lo que dices, completamente atípicas. Entonces, céntrate ahí. Lo ha dicho Eva y estoy absolutamente de acuerdo. Ese es tu, tienes que poner el foco ahí. Eso es tu ¿cómo se dice? Tu gran aportación. Bueno, dicho esto, claro, estoy muy de acuerdo con cosas que ya se han dicho, pero que de alguna manera es que yo no pienso que estas mujeres sean la primera ola del feminismo. Yo no creo que estas mujeres fueran feministas, salvo excepciones, pero tomándolas en bloque como un grupo, yo no creo que fueran feministas. Lo que ha dicho Paloma, que las mujeres de los salones en el 19, pues yo creo que se puede aplicar a estas mujeres. Vamos a ver, son feministas, depende de lo que llamemos feminismo. Claro, ellas reivindican el divorcio, reivindican la educación, pero yo no creo que vayan mucho más allá. Son reformistas,
son reformistas, como muchos de los movimientos del siglo XIX que son reformistas. Lo que no hay un cuestionamiento del orden patriarcal, para nada, ni en el 18 ni en el 19. Estas mujeres están muy cómodamente instaladas en sus salones, que son como pequeños espacios o guetos de libertad y de igualdad, donde, entre comillas también, entre comillas, porque sí que hay unas ciertas diferencias, ¿no? Pero bueno, vale, se puede decir que son unas especies de espacios donde sí reina la libertad y la igualdad, pero no les interesa, salvo estas excepciones, que yo no conozco a Sofía de Cruz, sí, pero lo que tú dices, está muy implicada y en las luchas sociales, en las luchas políticas, y después esa conexión con mujeres de la calle y tal, yo creo que debe ser la excepción de las excepciones. No conozco ninguna otra mujer, no conozco a todas, no conozco los salones, todos los salones, pero me parece que sí que era muy excepcional. Estas mujeres no se interesan por lo que pasa más allá de ese grupo social muy elitista, constituido por aristócratas y grandes burgueses, grandes burguesas. Eso en términos generales. Así que hablar de feminismo yo lo pondría con bastantes entrecomillado, ¿no? Claro, lo que tú recoges de Jonathan Israel, que Madame Helvetius, Sophie de Grouchy, yo estás hasta ahí, no diría nada, y otra Salonier, y ahí sí que ya digo, engloba dentro de la Ilustración Radical, es que a mí se me ponen todos los pelos de punta. Dentro de la Ilustración Radical, y después otra cosa que dice Michel Onfray, que tú citas, Rousseau, Diderot y Kant son deístas que no rompen con el pasado. Caramba, meterlos en el mismo cesto. Diderot es el tipo, sin duda, más progresista, si se le puede llamar. Diderot sí que es un ateo. Yo creo que en algún momento hablas de ateísmo, luego, si me da tiempo, si no me paso, podemos entrar un poco más en detalle. Aquí ateos no hay ateos. Ateos había uno y dos, como mucho. No son ateos. Diderot, en la carta sobre los ciegos, sí que tiene posiciones abiertamente ateas, y probablemente Dolbach. Yo Dolbach lo conozco menos, pero yo creo que sí que hay algún ateo, que son realmente una excepción. No le conozco suficiente como no, lo he leído muy de pasada, no lo sé, pero yo creo, desde luego, Dolbach y el Betius, diría que sí, Dolbach y Diderot. Ahora, decir de estas mujeres que están dentro del grupo de ateos, que había dos, pues a mí me parece que es mucho decir. Después, lo que dice Michel Onfray, meter a las principales salonías como ultras, que es que me parece mujeres en primera línea revolucionaria, que lo dice de Villery, bueno, pues lo mismo, algunas figuras, Théroin de Mérincourt o Olympe de Gouges, vale, son dos figuras, son excepciones, pero en grupo, estas mujeres en primera línea revolucionaria, yo creo que la mayoría de estas mujeres son reformistas, y entonces me extraña muchísimo que no haya sacado a relucir a Turgot, porque claro, es que Turgot yo creo que es el representante paradigmático de lo que es un ilustrado y de lo que es el yo que sé, progresista, revolucionario, como lo queréis llamar. Es un tipo que quiere cambiar las cosas, pero cambiar las cosas no quiere decir, ¿cómo se dice socavar todo, bouleverse todo y tal, no sé qué? Lo que quiere, y tú lo dices, es eliminar abusos. Claro que están en contra, todos están en contra de la eliminación de los abusos eclesiásticos, los noviciados. Quieren reformas, y reformas importantes. Ahora, yo no sé lo del republicanismo, tú hablas de republicanismo, yo no sé cuántos, yo de los que conozco solamente Diderot, no sé si eso se puede, hay mucha más gente, yo creo que también son excepciones.
Oye, déjame decir una cosa por alusiones que no he sacado más a Turgot por ser pesada.
No, pero es que es muy importante.
O me sale Hayek o me sale Turgot. No, porque además Turgot tenía amigas intelectuales que no se dedicaban solo a traducir y a escribir cartas, sino que él les mandaba, fijaos, documentos de finanzas, o sea, números y contabilidad, para que ellas lo leyeran y le dieran su opinión. O sea, que no era leer unas cartitas agradable sobre tal. Yo lo que veo, que tiene que ver con lo que acabas de decir, es que como ahora hay una vena historiográfica de recuperar a los radicales, a los ultras, a los olvidados de la Ilustración, pues a lo mejor hay también una especie de exaltación de gente y versión de las cosas que no es la real. Es como lo del republicanismo, que tú bien sabes, lo que coges, tienes una idea en la cabeza y ahora todos los que hay que meter a mujeres o a determinados individuos en esa idea nueva de la Ilustración olvidada, la Ilustración radical, etcétera. Y a lo mejor se está haciendo un énfasis ahora en eso porque hay una moda historiográfica que va
puede
a
ahí. Ser,
no sé.
No sé, yo, eso, otra cosa, la mayoría de las salonías de educación integral y orientación progresista, es que hay alguna salonía, que son probablemente estas dos, y a lo mejor hay alguna más, pero de las restantes, ni Madame Dudefond, ni Madame Geoffrin, ni, no sé, yo creo que de todas estas, salvo las que tú dices, la única que se puede salvar es Mademoiselle de l'Espinasse, que es así que la ligan mucho con lo que llaman la coterie esta philosophique, que sí que parece ser que de todas, es que vamos a ver, es que cuando hablamos de los salones también hay que hacer diferenciaciones. Por una parte, y esto me parece que es interesante y tú lo tocas, yo creo que por un lado están los salones del 17, cuando habéis hablado de las preciosas. Claro, los salones del 17 son salones que se crean a partir de la fronda de mujeres que han intervenido en la fronda, que han tenido posiciones antiabsolutistas y que han sido despedidas de la corte, y en su salón, en sus castillos forman, bueno, necesitan sociabilidad. Y son salones de civilizar a los varones, dicen. ¿Por qué? Pues porque hacen teatro, hacen música, hacen diversiones, ¿no? Diversiones intelectuales. Eso en el 17, que, claro, son en línea general lo que estoy diciendo, pero yo creo que en el 18, la primera mitad del 18, los primeros 30, tal vez 40 años, sigue un poco la misma línea. Es la inteligencia que quiere divertirse, pero que quiere divertirse con intelectuales y que atrae a pintores y atrae tal. Y luego creo que poco a poco estos salones se van politizando cada vez más, y se va cada vez más en estos salones pues debatiendo sobre las cosas que sacan a la luz los enciclopedistas, porque esta gente tampoco tiene muchos espacios donde llevar los textos que están escribiendo, y aquí encuentran un lugar de debate, ¿no? Después, el papel de la salonía, claro, yo creo que es que la mayoría son anfitrionas. Yo no sé, esto habría que estudiarlo. He traído esto porque me parece que te puede interesar. Este es un libro muy importante, bueno, que me tengo mucha leve, Benedetta Craveri, pero ella habla de los salones, pero hasta no de los salones ni de Bussy ni de Madame Helvétius, hasta Madame de Staël, y es la única que trata. Pero bueno, da bastante información. Y bueno, había recogido algunas cosas por si me daba tiempo a leer, pero como que no. Entonces yo creo que sí que se va, hay una deriva en la que se van politizando cada vez más. Hay cada vez en estos salones mayor crítica política, mayor crítica religiosa, pero dentro de lo que esta buena señora, Madame Geoffrin, establecía unos límites para la crítica. Es que esto se dice mucho de Madame de Geoffrin, está lo que la bienséance, ¿no? Lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y hay unos límites de la libertad de expresión. Incluso yo creo que en el salón de Dolbach, al salón de Dolbach es que acude muchísima gente y acuden muchos extranjeros. Entonces yo creo que hay como dos niveles: un nivel en el que hay cosas que no se tocan, y después hay el nivel de los íntimos, el pequeño grupo de reducido, de pequeño grupo de los íntimos, donde ahí sí que se entra a saco. Se trata a todo. Así que, y yo creo, me da la impresión, esto es una idea, pero que tampoco, no sé, no tengo datos, pero me da la impresión de que esto también podía ocurrir en otros salones. No sé, en el de Mademoiselle de l'Espinasse también, que había un circulito con D'Alembert y tal, y un circulito donde se entraba más a saco y después donde las discusiones eran como con límites. Yo creo que la libertad de expresión me da la impresión de que tampoco era tan, Claro, es que los salones revolucionarios, cuando llega la revolución o en los momentos antes de la revolución, puede haber muchos cambios. Entonces, el seguir un poco la pista, el ver la evolución, los cambios que se producen, también podría ser muy interesante. Claro, que se acabase con los abusos, es que eso era todos los abusos, y eso es Turgot, lo que intenta Turgot. Vamos a ver, sí, voy un poco de prisa. Lo de la religión, bueno, claro, es que tú dices en un momento, hablas de Madame de Golon, de Olympe de Gouges, de Roussy y Madame Helvétius, y dices, bueno, ateísmo militante o, con más precisión, anticlericalismo a ultranza. Es que no es lo mismo. Es que sí que efectivamente aquí hay anticlericalismo a ultranza, pero no ateísmo militante, no. Yo creo que diferencia eso, ¿eh? Porque eso da una posición. Subvertir el orden establecido, pues yo creo que también, salvo casos muy concretos. Y lo que dice, mujeres cultas, progresistas y revolucionarias, salones liderados por mujeres cultas, progresistas y revolucionarias. Yo creo que tampoco, salvo los casos que tú conoces y que, bueno, ese es tu terreno, ¿no? Y bueno, dices en un momento, yo creo que hay cosas que sí que tienes que revisar, ¿eh?, de tu texto. Los salones son espacios de crítica y progresismo, es un secreto a voces. Es que no puedes generalizar, no puedes, yo te aconsejaría que, y después de bibliografía, yo creo que ese libro, el de Benedetta Craveri, que es un libro importante, que en su época tuvo mucha difusión, y es una autora que bueno, y después hay el nuevo astro de la luminaria francesa, que bueno, que está sustituyendo a Jonathan Israel y que en Estados Unidos está haciendo furor, y que María Luisa le está haciendo una reseña ahora es un libro que es Antoine Lee, que le vamos a tener aquí en marzo, y yo voy a hacer de comentarista, y en el libro de Marta, que espero que no lo haya leído, yo le pongo a caer de un burro, Dios, cómo le pongo. Vale, espero que no lo haya leído, porque si no, aquí va a ver, me va a odiar, si se ha enterado, me va a odiar, que pase bastante.
¿De qué ilustración va a hablar?
De la francesa.
Ah, de la francesa.
Bueno, él tiene un seminario en París sobre ilustraciones y tal y cual. Entonces, bueno, pues que muy bien. Me lo recomiendo.
En español no lo oiga.
Sí, bueno, yo creo que. Yo sospecho que es el autor de la película sobre el que yo he visto, y por lo tanto, estará al cabo de la calle.
Bueno, él tiene un libro, María Luisa, ¿de qué año es? Está traducción de 2008.
Es de.
No, es de 2008 y traducido al inglés en 12 o...
Sí, no, más tarde.
Bueno, a mí no me gustó nada.
Más tarde yo no leí.
Yo sí que lo he leído. Bueno, vale, pues nada, ya terminamos.
Está todo grabado.
Da igual, ¿qué más da?
Bueno, pero ¿cuál es la tesis de este señor respecto a los alumnos?
Pues tú me dices que resuma lo que dice.
Sí,
el marzo del año que viene.
En el bar, ahora no lo cuentas en el bar, hombre. No lo vas a dejar así. Y María Luisa no lo cuenta.
¿A quién? Julio.
Bueno, que quede claro que el profesor es un misógino. Bueno, yo no sé si me hace pena, porque ¿quieres contestar, don Juan, o
comentarios?
Yo es muy... Pues mira, intento ser telegráfico, es muy... Yo separo entre lo que voy a hacer, quiero decir, entre primero los salones y las salonías que has tratado. Primero, yo creo que hay que separar también entre si los salones influyeron en la revolución o si fueron lugares, núcleos ilustrados. Yo creo que darte a ver si influyeron en la revolución, creo que es un trabajo un poco infructuoso. Pero bueno, pero en cualquier caso, lo cierto es que a mí me interesan los salones, no la salonía. Cuando yo empecé mi tesis, que iba a ser sobre los salones, me dijo, que era el director de mi tesis, me dijo, mira, sobre esto escribe una novela, pero es que... Y yo creo que tiene sentido. tiene sentido y además me ha gustado porque continuamente has dicho su salón, sus textos, entonces nunca has hablado de los salones, bueno, sino que has hablado de la muchacha de la simpatía, que por cierto, yo no he leído tu traducción, pero lo que recuerdo es que no habla de la simpatía casi nunca, excepto en un capitulillo, una parte, me llama la atención porque eso sí quería preguntártelo, ¿por qué cantas sobre la simpatía?
¿Qué es el título?
Sí, sí, porque es el título cuando realmente de cuestiones de lo que es la simpatía vamos, está muy poquito. La leí hace tiempo, o sea, no sé. Lo que te quería decir es que, bueno, si vamos a los salones es porque de repente, pues eso, a principios del 19 hubo como una explosión literaria sobre los salones, las mujeres. Yo creo recordar que es de los hermanos Goncourt, una obra que es La mujer en el siglo XVIII, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es esa. Bueno, pues el libro es, bueno, es la bomba, ¿no? La belleza, organizando salones o cosas de estas, algunas son unas casquivanas, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, es todo muy como muy literario. O sea, nos interesan los salones simplemente en que, bueno, ese espacio de sociabilidad imaginado. Pero mi pregunta es, y una nota, soy un poco desordenado, pero una nota a pie de página. ¿Los salones del 17 tienen más miga de la que puede parecer, me parece? Pero bueno, mi pregunta es, bueno, ¿realmente estos salones sirvieron para algo? ¿Se hacía algo allí? Era mi pregunta, porque yo tengo la impresión de que aparte de lo que has apuntado, que eso es muy importante, quiero decir, había tejemanejes, quiero decir, sabías a quién tenías que tirar, a quién tenías que convencer para comer al día siguiente, pero aparte de eso, cuestiones, ¿qué cosa se hacía que después saliera con producto?
Enciclopedia.
Que después saliera con producto, quiero decir.
Colocar a gente en el colegio.
Bueno, jope, aparte de eso.
Le atujó, entró porque le reconoció a la mujer.
Que sí, que aparte de los tejemanejes. Quiero decir, intelectualmente, no, mi pregunta es intelectualmente. Es lo que preguntaba, realmente había. Eso lo primero. Realmente yo me da la impresión de que eso de que se debatían textos y demás, me gustaría que me dijera así, Julio, si es así, porque yo me da la impresión de que es parte de esa especie de perspectiva literaria idílica de los alumnos, lo cual no está mal, está bien, pero realmente hay constancia de que yo voy al salón con mi texto, lo discuto con otro y digo, con Cho, lo que me ha dicho este hombre, lo cambio. Simplemente es una pregunta.
Sí, se lee. A veces se leía.
No, yo sé que se leía.
Yo sé que se leía.
No, yo sé que se leía.
Y que eso sería para que no cambiaras tus opiniones.
Eso es. O sea, sí, realmente. Bueno, la pregunta es inocente. Realmente es un espacio de sociabilidad y de intercambio de ideas.
Claro, yo creo que, como tú comentas, los salones tenían como un problema, según el punto de vista de los investigadores, que allí no había nadie tomando nota de todo lo que se hablaba.
Y algunas academias.
Eso era una discusión donde la gente se quitaba a las 3 de la tarde y salían a las 12 de la noche. Entonces, disfrutaban mucho el tema y evidentemente no había nadie allí haciendo un inventario de los temas. Respecto a lo que comentas, pues, por ejemplo, en Sofía de Brusí, pues sí hay cierto respaldo de investigadores que dicen que la obra de Jung, o gran parte de la obra de Jung, se trata del salón y es el primer contacto que se tiene del concepto de impresión humeada, entre otras cosas. También, otra cuestión que ha comentado, bueno, ¿servían para algo los salones? Pues yo voy a poner dos ejemplos que yo creo que sí son influyentes. Uno es el tema de la reforma educativa que propone Condorcet, su reforma de la instrucción pública. Ese tema se trata claramente en el Salón de las Monedas. Y ese tema, Sofía de Brusí lo absorbe en su obra Cartas a la Simpatía. O sea que en ese aspecto concreto, sí creo que se ve con claridad que al menos en el Salón de las Monedas, en su primera etapa, Condorcet expone a los contertulios, incluidos obviamente Sofía de Brusí y luego los habituales, Cavani, Olney, etcétera, expone su visión acerca de cómo tiene que ser ese modelo educativo. Un modelo educativo que luego se plasma o se pretende plasmar para la realidad francesa educativa. Eso es cuando te aparece el concepto de instrucción, que también es un aspecto muy importante. Nosotros hablamos de educación. Cuando Sofía de Brusí y en ese salón en concreto se defiende el concepto de instrucción, donde la escuela no es un sitio de aprendizaje o incluso la lectura pragmática que hay hoy en día. Tú vas a la escuela para trabajar. Cuando usted en ese salón defiende que uno de los pilares que a su juicio tiene que tener la religión o el Estado, o esa nueva Francia que él ingenuamente cree que se puede construir, es a través de la instrucción de los ciudadanos. O sea, de darle a los alumnos unos contenidos básicos para que los alumnos desarrollen una autonomía que dé lugar a una conciencia y a una unión cívica. Entonces, yo creo que este sería un aspecto importante. Luego, un aspecto importante que no es baladí, aunque puede parecerlo, es que en ambos salones, tanto en el Sofía de Luchí como en el de Luchí, una de las cuestiones que se debate es, una vez que ya la revolución se ha puesto en marcha, pues los revolucionarios tenían su emblema, el gorro frigio, y luego se ponía aquí unas pequeñas, un pequeño pin grande con la bandera. Al principio, durante los primeros meses, solo los hombres la llevaban. Y las mujeres, ya os digo que tanto Sofía de Luchí como Madame Lecce reivindican en sus salones que si las mujeres han sido parte activa en la caída de la monarquía y han salido a la calle en muchas ocasiones para evitar que frenase, que separase esa revolución, ellas reivindican que como nosotros somos parte activa, tenemos el mismo derecho a llevar el gorro y a llevar el emblema que llevan ellos y lo consiguen. O sea, que son un aspecto así un poco a más gran escala, una propuesta educativa que está cerca de cristalizar a través de la propuesta de Condorcet, y luego algo mucho más cotidiano, y es que la mujer reivindica, en este salón y evidentemente en la calle, reivindica que si nosotras hemos formado parte de la revolución, hemos estado en la calle con los hombres, si ellos se sienten orgullosos y llevando unos emblemas revolucionarios, ciudadanos, ¿por qué nosotras no? Y eso lo consigue. La otra cuestión que me comentaba es respecto a la obra de Sofía de Luchí, Caso de la Simpatía. Si tú se lo pones a ella, está compuesto por varias cartas, son varios capítulos, donde el concepto de simpatía es el concepto transversal de su filosofía. Ella construye en una obra de un tamaño reducido, tendrá 100, ciento y poco páginas, construye un protosistema de filosofía que abarca muchos ámbitos. La simpatía se entronca con lo que sería la base de su sistema, que es la simpatía como un elemento que está ligado a su teoría del conocimiento empirista, la simpatía como una tendencia natural del ser humano a conectarse con los demás, la simpatía que enlaza con la dimensión ética del ser humano, como conectar no solo en el ámbito gnoseológico, no solo en el conocimiento, sino también en la comunidad cívica, y luego la simpatía, que ya también es lo que le da bastante valor a la sociedad de Luchí. Ese concepto que, como tú has comentado, aparece en las primeras cartas y luego desaparece, porque yo creo que Sofía de Luchí lo da por hecho, porque ella, una vez que lo ha explicado, ella piensa que ese concepto de simpatía pues se ha ido absorbiendo en la otra nomenclatura que ella maneja. Esa simpatía que empieza en su teoría del conocimiento sigue luego a una teoría ética que desemboca, y ahí sí creo que Sofía de Luchí expone un pensamiento bastante novedoso, en una teoría política y social, donde reivindica claramente una reforma del sistema legislativo. Esa teoría también engloba, y ella trata, por, yo creo que de las primeras ocasiones, trata a ese incipiente proletariado que se ha comentado un poquito al comienzo de la charla, y por supuesto su texto desemboca, donde ella le dedica un capítulo entero a las mujeres, donde ella piensa que la simpatía, esa unión de seres humanos, tiene que tener como punta de lanza situar a las mujeres en el mismo lugar de los hombres, tanto a un nivel educativo como a un nivel que también está muy en boga esta época, un nivel físico. Ella se detiene mucho en sus últimas palabras, son acerca de la belleza femenina, y ella piensa que reducir a la mujer a un rostro bello, algo que sufrió ella, es un error. O sea que como has comentado, el concepto de simpatía da título a su obra. En los dos primeros capítulos se convierte en esencial, solo es el pilar esencial de su filosofía, pero luego ese concepto, ella, yo creo que de forma intencionada dice, bueno, yo ya esto lo he explicado, he dicho qué es la simpatía, qué tipo de simpatía hay y cómo se da el ser humano, ahora ya lo demás va solo. Y en el resto de la obra, que es desde el punto de vista de su cantidad la mayor parte de la obra, el concepto no aparece de forma clara como las primeras páginas, pero está de forma subyacente en todo su pensamiento, y es un pensamiento, ya digo, bastante reformista en el ámbito social y político, y bastante avanzado y con claridad en el ámbito de la reivindicación de los derechos y la situación de la mujer.
¿Quieres
contestar
de mí? O mejor no. Vamos a
seguir, porque no, si no,
terminamos y no quiero.
Sí. Bueno, realmente es que ya casi todo está dicho, ¿no? Yo iba a llamar la atención sobre la dificultad metodológica de atribuir a los salones, que no dejan de ser un ente colectivo, ¿no? Atribuirles una tendencia ideológica y demás, incluso si hay salones donde pueden acudir más radicales, por utilizar la, más progresistas, en fin, o más conservadores, pues bueno, pues habrá que distinguir en un momento dado entre los tibios y los menos tibios, porque al final nunca hay una digamos unanimidad en el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, si ya de los salones y de los que se encuentran allí y que no coinciden en su ideología, pasamos a los escritos de cada uno de ellos, ahí ya sí hay posibilidades de sacar y demás una determinada línea ideológica, etcétera. Pero los salones como tal, me cuesta mucho aceptar esas categorías de salones más revolucionarios, menos y demás, ¿no? Y eso mismo me pasa también, que también se ha hecho, por ejemplo, a propósito del deísmo, ¿no? Con las categorías, tiendes a usar a veces como categorías demasiado esenciales, ¿no? Y claro, lo que caracteriza a los ilustrados es más bien un conglomerado de ideas, muchas de ellas coincidentes en unos con otros y demás, pero con matices, que es lo que le da la particularidad más valiosa al pensamiento de cada uno, ¿no? Cortés es derista, pero no lo es de la misma manera que pueden serlo otros autores. Entonces, hay que ver, y coincido en que quizá llevar ese deísmo a categorías ya de oposición clara a la idea de Dios y demás, al ateísmo, me parece muy difícil. El ateísmo es muy reducido, hay muy poca gente que realmente. Ahora, si de lo que hablamos es de elementos contra la Iglesia establecida, que a veces es la católica, pero a veces son otras, o de ser, digamos, anticlerical, eso sí está ya más extendido, también en distinta medida, uno de una manera más fuerte que otros, pero hay que matizar mucho, ¿no? Y eso, claro, implica ya poner en duda que el papel de los salones, de mujeres, de hombres, de todo lo que se da cita allí, tenga que jugar un papel decisivo en la Revolución Francesa. Es decir, lo jugará cada uno de los individuos que allí se encuentran, y en la medida de cada uno, también en las posiciones de poder que ocupen cuando se acerca el momento y durante la revolución y demás, y no tanto por lo que pueda haber de intercambio de ideas en esas reuniones y en esos lugares que son los salones, ¿no? Entonces, veo estas dificultades, digamos, en el uso que haces de las categorías de salón, de otras categorías ideológicas, etcétera, ¿no? Y luego, en el artículo en general, veo que se entrecruzan dos cosas, que es, por una parte, el tema de la emancipación de la mujer, qué derechos tiene, cómo los defienden algunas de ellas y demás, y por otra parte el aspecto que enuncia un poco el título de la Revolución Francesa, que es una cuestión más ideológico-política, mientras que la otra es ideológico-social, digamos, y no necesariamente los que son partidarios de reconocer a la mujer más derechos y demás son los más revolucionarios, o hay también ahí muchos matices que hacer. Entonces, claro, eso crea un problema, ¿no? Por mí, por ejemplo, me parece que el tema de la emancipación de la mujer, las discusiones y demás, tienen quizá más interés que el tema político en relación con los salones, porque es el lugar donde la mujer, incluso la que no lo hace a través de obras escritas y demás, desarrolla una actividad y alcanza un reconocimiento le permite de alguna manera equipararse hasta cierto punto al hombre, siempre de una manera muy limitada, porque son mujeres de clase elevada, no todas evidentemente, siempre de una manera muy parcial, porque son aquellas que tienen capacidad para invitar, y que es otro tema muy delicado, ¿no? El salón de Orbach, que antes se ha nombrado aquí, era famoso porque daba muy bien de comer. Entonces la gente iba al salón porque seguro que había discusiones apasionantes, pero es que había comida abundante y había unas recepciones muy, muy llamativas para muchos, ¿no? Entonces, bueno, está ahí. Y luego ya, un poco por no insistir en cosas que se han dicho, me llama la atención que no aparezca Madame Châtelet, que es una mujer que ideológicamente me parece a mí muy interesante, y además tiene un aspecto que es el de difusora o divulgadora de la ciencia newtoniana, que es... y hace escritos y parece ser que influye a muerte en la
1737 la traducción
en la difusión que a su vez hace Voltaire del pensamiento newtoniano, es decir, el alma del desembarco de Newton en Francia, aunque se le atribuye siempre a Voltaire, sin embargo, todo apunta a Madame Châtelet, y ella es la realmente entendida en física newtoniana y demás, y desempeña un papel fundamental. Y Voltaire, en un momento dado, me acordé cuando citas a Molière y demás, ¿no? Tiene un escrito referido, tratando la tragedia de Alcira, en el que dice que los que critican a las mujeres como espíritus, digamos, débiles y demás, se equivocan. Eso ya lo hizo, dice en un momento dado, Molière, y lo han hecho ahora, y cita un par de individuos, y a Molière tiende a disculparlo, dice, bueno, Molière era un espíritu de hace tiempo, tal, pero estos no tienen perdón, viene a decir, ¿no? Entonces... es muy interesante porque también da la impresión de que la conversión de Voltaire a, no sé si llamarlo feminismo, quizás es una palabra excesiva, pero en fin, a la equiparación de la mujer, tiene mucho que ver con esa relación que mantiene con ella durante muchos años y demás, que sería, vamos a decir, también algo relacionado con los salones, ¿no? Porque en última instancia es un vínculo, aunque hay también una intimidad y demás, pero por el castillo donde están conviviendo y demás pasa mucha gente y se convierte aquello en un lugar de reflexión de muchos otros temas, ¿no? Es donde se va a publicar el Newtonismo para las damas del italiano este, que es también otra fuente de apertura a las mujeres, que pueden captar las ideas científicas porque no son menos que los hombres, etc., ¿no? Entonces, bueno, nada, pero de Châtelet eso me llama mucho la atención.
¿Puedo decir una cosa? Pero es que Madame du Châtelet no era para nada feminista, nada, en absoluto. Entonces, bueno, que él no la meta ahí, pues bastante razonable. Educa a sus hijas de la manera más conservadora y más tradicional, y era muy poco feminista. Ella era una científica que efectivamente se dedica a traducir y a impulsar a Newton. Pero no es
mal. Tenía actitudes muy liberales, es decir, vive completamente al margen de las costumbres, bueno, digamos, sí, bien, de los bien pensantes y demás.
Eso era muy habitual entre las
mujeres.
Claro,
pero uno no lo habitual. Mucho, de verdad.
Eso está en el
claro, claro.
Lleva una vida
muy... escándalo era ir al teatro con tu marido,
Sí, sí. Nuria.
Bueno.
Nuria,
tienes unos minutos, venga.
Un minuto,
tres o cuatro.
Lo quería repetir
cosas que
se han dicho. Yo, desde luego, aparte de apreciar mucho el texto de Ricardo Colomecina de Panorama, de ese fenómeno llamado los salones, influencia en historia cultural, intelectual, pero también cultural de la Revolución Francesa. Me ha interesado también mucho lo que ha comentado Paloma y Eva acerca de la necesidad de plantear, luego así como una génesis material del salón, reconocer que bueno, el salón no es no puede ser seguramente una ruptura con una ideología hegemónica, sino que tiene mucho de apéndice, tiene mucho de ese lugar de la casa donde digamos se reconocen las reglas y el juego que siempre se está jugando, pero en forma estéticamente más digamos más llevadera, ¿no? En forma de juego, en forma de armonía, la armonía pues como la entiende toda la ilustración, el juego, el libre juego de las facultades, ¿no? Las facultades que no están al mismo nivel, facultades que en el fondo están vinculadas al reconocimiento y a la confirmación de una heterogeneidad, de una jerarquía, ¿no? Y el salón seguramente tiene todo que ver con digamos una resonancia estética de algo que es más conservador, de lo que podríamos a lo mejor esperar, ¿no? Y de lo que yo creo que en algún momento son las historiografías, tendencias en la historiografía que bueno, buscan de alguna manera sobredimensionar la contribución, por ejemplo, al protofeminismo. En muchos casos, como se ha recordado, lo que son es anfitrionas. O sea, si uno es anfitrión, además el anfitrión es mujer, las limitaciones de ese papel, de esa figura, pues son muchas, ¿no? Entonces ese aspecto crítico me parece muy interesante. La contraposición también de Darton a Habermas, ¿no? Del eje, digamos, plebeyo de constitución de la opinión pública, cómo esas fuentes más plebeyas se les ha dedicado mucha menos atención y cada vez se le dedica más porque, bueno, también estaban activas, aunque hayan sido más, digamos, más fugaces, ¿no? Porque no ha quedado huella, no ha quedado rastro, no es tan intenso ese rastro, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy, muy provechoso. Algo que quería remarcar de lo que sería la construcción filosófica de Grouchy, la aportación, digamos, filosófica más nítida en las cartas sobre la simpatía, pues yo lo calificaría, digamos, la idea de alguna manera maestra de las cartas. Yo la identifico con una especie de apología de que la revolución tiene que ser revolución interior. Es una cosa que suena como muy New Age, ¿no? Pero Grouchy, de alguna manera, ella confía en que la revolución y el proyecto revolucionario podría haberse encauzado, podría haberse alejado de sus propias perversiones si los seres humanos se acostumbraran, en mayor medida, gracias a la educación, que tú lo has recordado antes, Ricardo, también, dan las madres, ¿no? Que dan sobre todo las madres, que tienen un eje materno, si se hubieran acostumbrado no solamente a ponerse en el lugar de cualquier otro, que es la crítica que Grouchy dirige a Adam Smith, porque las cartas sobre la simpatía son una clara crítica, una clara enmienda a la noción de simpatía smithiana, ¿no? No se trataría solamente de digamos ponerse en el lugar del otro, sino llegar a sentir como siente el otro. Entonces, claro, ahí hay una, digamos, un proyecto de vuelco emocional, de educación emocional, muy interesante, porque lo primero que hay que educar no es el concepto, digamos, lo primero que hay que educar es la manera en que sentimos, ¿no? La manera en que recibimos el dolor de los otros. Entonces, solamente ese apunte cae por la actualidad que tienen las cartas, ¿no? De Grouchy. Primero comentario de
sí, ya, Smith, ya, no, pero ya. Yo creo que, como ha comentado Nico, pues que Grouchy muestra las contradicciones, lo difícil que es de clasificar la educación, los matices, la Revolución Francesa, que una mujer que, como tú has comentado, sigue creyendo en la revolución, luego ella, ese modelo educativo que es fundamental, ahí está la figura de Rousseau, o sea que yo creo que su filosofía y su pensamiento es un ejemplo de cómo hay un montón de contradicciones, de aristas, de matices, en algo que es difícil de clasificar, pero que está ahí y que es un fenómeno y una época histórica filosófica que, pese a que ha pasado casi por más de 200 años, todavía hay una controversia respecto a cómo interpretar todos esos matices y todas esas aristas.
Sí, a la próxima vez.